Buenas a todos, a todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este especial de Semana Santa. Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito. Permítanme presentarme, soy Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy tenemos un invitado, bueno, es una persona a la que yo estimo mucho, profesor mío de la universidad, y que hace tiempo se estoy deseando volver a grabar con él. Con él grabamos el podcast de la Reforma Protestante cuando estábamos empezando el podcast, cuando era solo audio. Hoy vamos a hablar con el profesor Martín Hoffman. Él es profesor de Teología Sistemática y Ética en la Universidad Bíblica Latinoamericana del 2012. Él es alemán, entonces le van a notar el acento. Si no se entiende algo, ustedes nos lo preguntan sin problema. Es pastor luterano, fue director de un seminario eclesial en Baviera, en Alemania. Además es doctor en teología en la Universidad de Bochum y en ética. Creo que todo lo dije bien, ¿verdad, profesor? ¿Cómo está?
Muchas gracias, Raquel, por esta presentación. Bienvenido a todas y todas para nuestro podcast sobre la cruz de Jesucristo. Es exactamente lo adecuado en la Semana Santa.
Y casualmente, ese es el tema que vamos a tratar, la crucifixión. Y es que cuando estábamos preparando este podcast, el profesor y yo estuvimos hablando de cómo se entiende la cruz, ¿verdad? O lo que sucede en la cruz, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que tiene muchas interpretaciones conforme va pasando el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer este recorrido de las diferentes interpretaciones. Cuando a mí me hablan de la cruz, profesor, yo tengo esta imagen, ¿no? O sea, de que Jesús muere, o lo que me han enseñado en las iglesias es que Jesús muere en la cruz por mí, porque yo soy pecadora y ya no hay más sacrificios de animalitos como antes en el se me olvidó el nombre, en el tabernáculo. Ya no hay más sacrificios, ya no tengo que llevar una gallinita, una palomita, que lo maten y que esa sangre se derrame, porque Jesús asume este sacrificio. Y entonces muere por mis pecados y por el de todos los demás. Entonces, esa es la imagen que yo creo que la mayoría de personas tenemos. Pero, como dije al principio, existen muchas. ¿Por qué no empezamos desde el principio, verdad? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Primero, entendamos la parte histórica. O sea, asumiendo que Jesús muere en la cruz, ¿Qué significó eso en ese momento históricamente?
Bueno, exactamente eso es el problema. La cruz es el símbolo central del cristianismo. Y claramente está conectada con la fe en la salvación por la obra o por el sacrificio de Jesucristo en esta cruz. Es la doctrina tradicional sobre el significado de la cruz de Jesús. Pero mucha gente está pensando cómo entender este símbolo como símbolo central. Porque es la imagen de una persona torturada. Es una imagen cruel. Y exactamente eso es en el centro de la fe cristiana. Y mucha gente está esperando algo diferente de la fe cristiana. Más alegría, más esperanza, algo positivo, pero no exactamente una persona torturada y muerta en la cruz. Por eso vale la pena pensar en esta combinación del símbolo central con esta tortura de una persona y su significado. Bueno, voy a compartir la pantalla ahora para tener unas palabras claves.
Para las personas que nos están escuchando en Spotify, vamos a compartir una presentación en PowerPoint, pero no se preocupen, como solo nos están escuchando, nosotros vamos a ir diciendo lo que viene en cada lámina, entonces no hace falta que busquen el video. Igual, si quieren verlo, pueden buscarnos también en YouTube, ¿verdad? Entonces, profesor, nos decía que íbamos a hablar sobre la cruz de Jesús y cómo entender la pasión y la muerte de Jesús.
Muchas gracias. Sí, vamos a seguir esta línea de explicación y pienso, al inicio tenemos dos preguntas. Una es la pregunta por las causas históricas de la muerte de Jesús. Con esta pregunta preguntamos por qué tenía que morir Jesús. Y la otra pregunta es por las causas teológicas. Es la pregunta por el significado de esta muerte. Preguntamos, ¿para qué murió Jesús? Y me parece importantísimo tener conectado ambas preguntas. La pregunta ¿por qué? Y la pregunta ¿para qué murió Jesús? Con la pregunta ¿por qué tenía que morir Jesús? Tenemos varias causas de la historia de esta temporada para la muerte. Primero, recordamos que Jesús fue acusado por sus adversarios por su infracción del sábado. El sábado fue un día festivo en la religión judío y fue protegido por las leyes de Moisés. Y cuando Jesús, por ejemplo, sanó a una persona en este día, eso fue obviamente una infracción del día festivo, una ruptura con la ley. Otra causa fue su expulsión del templo. El templo judío en Jerusalén fue el lugar más santo en la religión judía. Y el templo fue al mismo tiempo un lugar del comercio, un lugar de recoger impuestos para el culto y la religión. Y cuando Jesús expulsó los comerciantes del templo, eso fue obviamente una ruptura con el culto. Y al final, Jesús tenía una confrontación con los sacerdotes, con los fariseos, sobre la pregunta, ¿tenemos que dar tributo al César, al emperador del Imperio Romano? Y Jesús dio una pregunta muy ambigua, dan al César que es suyo, pero den a Dios que es suyo también. Eso se tiene que entender como una crítica al emperador que se dejó adorar como Dios. Y no es correcto dar al emperador el honor de ser el Dios. Para los judíos eso fue imposible. Por eso es esta respuesta de Jesús se puede entender con una crítica o incluso como una ruptura con la autoridad política. Y por último, Jesús habló sobre la resurrección de los muertos. Y eso fue en contra de la fe de los saduceos. Los saduceos fueron un grupo de sacerdotes judíos. Ellos no creyeron en una resurrección de los muertos. Por eso Jesús atrevó a ir en una ruptura con la autoridad sacerdotal. Y con todo esta conducta de Jesús, él provocó controversias y su rechazo por sus adversarios. Sus adversarios, podemos resumir, son el liderazgo religioso de su tiempo y el liderazgo político de su tiempo. Los líderes religiosos y los líderes políticos, representantes del Imperio Romano. Y en consecuencia, todas estas controversias resultaron en la voluntad de los adversarios eliminar a esta persona, y eso pasó claramente en su crucifixión.
Ok, entonces entendemos que Jesús tiene una muerte histórica, o sea, en el momento histórico, tiene una muerte porque se impuso o se rebeló contra el sistema de ese momento, tanto el sistema eclesial, que era como los sacerdotes y todo esto, y también contra el sistema político.
Exactamente. Y con eso podemos entender la muerte de Jesús como una consecuencia de su vida y como consecuencia de su mensaje.
Ok, hasta este punto, digamos, no, históricamente hablando, no tenemos algo espiritual o algo más allá. Simplemente fue, como sucede en muchos países de Latinoamérica y otras partes del mundo, personas que se oponen al sistema y son asesinados.
Exactamente. Eso podemos encontrar y ver en nuestro tiempo también, con disidentes de un sistema político o disidentes que abogan por otro estilo más democrático, más social, más justo, etcétera, que siempre hay un poder que tiene que eliminar a estas personas.
Ok, aquí viene una pregunta para mí importante. Porque Jesús era un líder, o sea, de un movimiento. Habían personas que le seguían, ¿verdad? Y entonces él siempre hablaba de este reino nuevo y de que la justicia iba a venir, etcétera, etcétera. Entonces, los y las discípulas que le seguían creían que Jesús, o por lo menos eso es lo que tengo en mi cabeza, creían que Jesús lo que iba a hacer era la revolución contra el Imperio Romano, porque en ese momento Israel estaba gobernado por el Imperio Romano. Por esto este problema con el César también, ¿verdad? Cuando apresan a Jesús en el huerto de Getsemaní, me acuerdo que hay un relato donde, ¿quién fue? ¿Mateo? No, Pedro. Saca la espada y dice, ya empezamos, y hasta le cortó la oreja a alguien, ¿verdad? Como diciendo, ya ahora sí empieza la revolución, vamos a luchar, pero eso no sucede. Y más bien su líder es asesinado. ¿Qué sucede con los discípulos? Porque yo me imagino que estar todo este tiempo pensando en que viene esta revolución, ¿verdad? No entender que el reino que Jesús habla no es esta revolución contra el Imperio Romano. ¿Qué sucede con los discípulos cuando ven que su líder se muere?
Sí, el grupo de sus discípulos fue un grupo bastante mezclado de diferentes personas con diferentes ideas y pensamientos. Por un lado, por supuesto, habían personas en este grupo que consideraron a Jesús como un nuevo líder espiritual, con un mensaje para su alma. Otro grupo, otras personas en este grupo, pertenecían obviamente a un grupo de resistencia política contra el Imperio Romano que oprimió al pueblo Israel. Y ellos habían esperado que Jesús formó un nuevo movimiento de resistencia y de lucha contra los opresores. Y bueno, eso podemos ver, por ejemplo, en la reacción de Pedro con la espada, espada o con la traición de Judas Iscariot, que traicionó a Jesús, probablemente esperando una reacción violenta de Jesús en contra de su captura. Y claramente habían muchas diferentes esperanzas que se dirigieron a esta persona. Solamente todo eso se aclaró con la muerte y la conducta no violenta hasta este momento de morir. Con eso estamos al próximo punto de las razones de la crucifixión. Las llamo razones teológicas. Estas razones preguntan por el para qué murió Jesús. Y con eso tenemos en el Nuevo Testamento diferentes interpretaciones de la muerte de Jesús. No hay solamente una imagen o una metáfora para explicar el sentido de este acontecimiento de la muerte, sino diferentes. Y eso tiene un causa clara, porque los escritos del Nuevo Testamento siempre fueron escritos en diferentes contextos socioculturales. Y los autores de los evangelios y de las cartas intentaron explicar todas las cosas alrededor de Jesús para sus contemporáneos en estos diferentes contextos. Entonces, encontramos varios modelos de entender la muerte. Solamente quiero mencionar tres de ellos. El primero es el modelo entender la muerte como un sacrificio expiatorio. Eso fue un modelo o una interpretación que fue muy entendible en el contexto y en el trasfondo del culto judío. Porque en este culto existía la práctica en el día de la reconciliación, en hebreo el Yom Kippur. En este día, el sacerdote, es el más alto sacerdote, encargó un cabrío con simbólicamente con la culpa de todo el pueblo.
Pero, y entonces, okay. Un macho cabrío, es una ovejita macho, ¿verdad?
Exactamente, okay. Es sí, la palabra correcta. Gracias. Gracias.
Con gusto.
Gracias. Y entonces han expulsado este chivo en el desierto donde él murió. Eso fue un rito del culto para demostrar que Dios da perdón para los pecados del pueblo, y simbólicamente los pecados fueron eliminados por la expulsión del chivo. Y, por ejemplo, en la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, ellos tomaron exactamente este símbolo y aplicaron a la persona y a la muerte de Jesús. Él es el chivo expiatorio en sí mismo por el perdón de los pecados. Este modelo, esta interpretación fue muy entendible para judíos que todos conocían este trasfondo.
Profesor, nada más para las personas que quieran revisar, este sacrificio que el profesor acaba de decir está en Levítico 1, versículo 3, y en el capítulo 16 del 20 al 23. Y la explicación o el nuevo simbolismo que se le da a esto está en Hebreos 9, versículo 11 y siguientes. Es así, ¿verdad?
Exactamente, es así. La carta de Hebreos habla sobre el sacrificio expiatorio y se refiere al Antiguo Testamento, a este libro levítico en el capítulo 1 y capítulo 16. Y esta conexión, como he mencionado, fue muy entendible para los judíos de este tiempo. Hay otro modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, es el modelo de entender la muerte de Jesús como sustitución de nosotros en tomar la culpa a sus hombros. Eso también fue entendible para los judíos de su tiempo, que conocían, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, la figura del siervo sufriente. Este siervo está mencionado en el libro de Isaías, en el capítulo 53, especialmente en los primeros versículos 3 a 6. Habla sobre este siervo sufriente que toma nuestros pecados, que sufre nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y entonces se dicen, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Este modelo del siervo sufriente fue un modelo para entender lo que pasó en la cruz de Jesús. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, en capítulos 3, versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Este modelo dice, Jesús nos sustituye tomando el castigo para nosotros, nuestros pecados. El modelo de sustitución. Un tercer modelo es el modelo del rescate. Eso nos encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y dice, ¿por qué ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Rescate fue un término conocido en la cultura romana. En esta cultura existía la institución de la esclavitud. Y en esta institución fue posible pagar dinero, pagar un rescate para liberar a un esclavo desde su esclavitud. Y con esta práctica se compara la muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos. Él paga el rescate para nosotros. Bueno, con todo eso podemos conocer que no hay único modelo para entender la muerte de Jesús, sino siempre los discípulos y los apóstoles han usado diferentes modelos para hacer entendible este acontecimiento.
Profe, bueno, entonces voy a hacer un resumen. A Jesús lo asesinan porque se opone contra el sistema de religioso y político. Como muchos de sus, algunos de sus discípulos y de sus discípulas pensaban que esta era la revolución, pues se murió su líder y tienen que dar un nuevo significado a lo que sucede. Y cada población o cada contexto da un significado diferente, ¿verdad? Porque también depende de la cultura a la que se está dirigiendo. O sea, si son judíos, se entendía de alguna forma como el sacrificio, como la sustitución, y otras poblaciones como rescate. Entonces quiere decir que tampoco era que todos se habían puesto de acuerdo en qué significaba la cruz. Algo que a mí me gustó mucho cuando estudié el Nuevo Testamento y estudiamos un poco de esto, era imaginarme a los discípulos y las discípulas todos reunidos, escondidos, porque los primeros días ellos se esconden después de que asesinan a Jesús, por miedo de que les pase lo mismo por ser seguidores. Y un profesor nos decía, es que imagínenselos, todo lo que habían construido durante 3 años o el tiempo que estuvieron con Jesús se cayó. Uh-huh. O sea, se quedan sin líder. Entonces, es como, incluso me parece que Pedro, y no me acuerdo qué más, volvió a sus trabajos de ir a pescar otra vez, como retomando uh-huh. su rutina, ¿verdad? Y entonces decir, había que buscar un significado a lo que pasó, porque de un pronto a otro todo el proyecto se cayó. Uh-huh. Entonces me parece interesante cómo de verdad van surgiendo este tipo de respuestas y de significados a lo que sucede. Pero algo que me llamó mucho la atención mientras yo hablaba con usted es que estas interpretaciones sobre la cruz no quedan ahí. De hecho, ahorita que usted no las explica, me estoy dando cuenta que lo que nosotros creemos de la imagen que tenemos de la cruz en realidad es como un revoltijo, un mix de todas estas y de las que vamos a seguir viendo. Me llama la atención porque ya vi que en la construcción que yo tengo en mi cabeza hay un pedacito de todo. Pero usted me contó que por ahí del año 1000 aparece un tal Anselmo de Canterbury. No sé si uh-huh. lo dije bien. Y este da una explicación muy importante sobre la crucifixión. No sé si no la quiere explicar.
Exactamente. Hemos visto que existían diferentes modelos de entendimiento, pero lo que es común entre los diferentes modelos es que todos creen en la muerte como salvación. Salvación de los seres humanos, salvación del mundo por esta muerte en la cruz de Jesús. Pero, ¿qué significa salvación? Y la teoría con el más impacto en la historia del cristianismo fue esta teoría del sacrificio, el sacrificio expiatorio. Y eso fue expuesto ejemplarmente en la teoría de la satisfacción de Anselmo de Canterbury, de Inglaterra. Y esta teoría tiene mucha influencia hasta hoy en día en las prédicas, en los cultos cristianos, hasta hoy en día en nuestras iglesias. Voy a explicar en unas palabras breves esta teoría y quizás ustedes pueden reconocer en esta teoría unos prédicas que conocen, que recuerdan, y unos ritos de las iglesias que practican exactamente esta teoría. Bueno, Anselmo escribió en el siglo XI un escrito con el título, en latín se llama Cur Deus Homo, es en español, ¿por qué Dios se hizo hombre? Una pregunta. Y él quiso responder a esta pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre?, con su teoría de la satisfacción. Él explica el significado de los sufrimientos de Jesús para su obra de salvación. El punto del arranque es el hecho que los seres humanos pecan y con eso le quitan a Dios su honor y perturban el orden del cosmos. Dios tiene que reaccionar de manera negativa a esta conducta, es decir, o por castigo o por demandar satisfacción. Entonces, Dios elige la satisfacción porque castigar todos los seres humanos significaría la separación eterna del ser humano de Dios. Para satisfacer a Dios, el ser humano tendría que devolver a Dios algo que vale más que lo robado, más que el honor ofendido. Solo eso sería una recompensa. Pero ¿cómo dar recompensa a Dios? El ser humano no puede dar a Dios esta satisfacción porque no puede dar más que obedecer. Y eso es su deber regular. Sin embargo, su culpa es infinito. Quitar a Dios su honor, perturbar el orden del cosmos. Por eso, solo Dios puede realizar una satisfacción, aunque sería la obligación del ser humano. La consecuencia es que solo alguien puede satisfacer a Dios, que es al mismo tiempo ser humano y Dios. Es el ser humano que tiene que dar satisfacción. Y es Dios que solo puede darla. Solo el Dios hombre puede lograrla. Por eso, concluye Anselmo, por eso Dios se hace hombre. Es, en palabras breves, la teoría. Y a consecuencia, Jesucristo muere para reconciliar la ira de Dios sobre el pecado. Eso no conocemos de las prédicas de la iglesia. Él realiza la obediencia completa que es obligatoria para toda la criatura. Y además da su vida como sacrificio voluntario. Es la obra por la que satisface a Dios. Nuestro pecado es infinito, pero el sacrificio de Jesucristo, siendo Dios, es infinito también. Dios tiene que devolver este sacrificio a Jesucristo, pero dado que Él tiene todo, Dios devuelve todo a la humanidad según la voluntad de Dios. Resulta que en esta teoría tenemos la palabra clave. El pecado como ofensa, la ira de Dios, pagar esta deuda, los seres humanos no pueden, por eso Dios se hizo hombre y Jesús da el sacrificio de su vida para aplacer y satisfacer a Dios. Es la idea central, sacrificio expiatorio y satisfacción.
Profesor, usted me acaba de transportar a mi niñez, porque yo recuerdo, bueno, en el podcast he compartido muchas veces que yo crecí en una iglesia muy, muy conservadora, por no usar otra palabra. Y yo recuerdo que yo siempre me sentía muy poca cosa, porque yo decía, no importa cuánto me esfuerce, yo como ser humano, pese a que soy creación de Dios, nunca voy a ser suficiente para que Dios me perdone. Especialmente cuando me hablaban del pecado original y que entonces Adán y Eva y se comieron el fruto y entonces ahora todos nacemos pecadores. Y por más que uno no haga, que uno haga o no haga, no lo va a lograr. solo Jesús, y entonces la muerte de Jesús me va a salvar, pero al mismo tiempo yo sigo pecando, entonces tengo que estar siendo salvada constantemente y estar pidiendo perdón. Y todo esto viene entonces de esta teoría de satisfacción.
Exactamente. Y yo no estoy defendiendo esta teoría, solamente estaba describiendo esta teoría que provoca muchos problemas, como usted ha mencionado. Solo quiero mencionar tres problemas en esta teoría. Uno es la imagen de Dios. ¿Quién es Dios en este modelo? Es un Dios que demanda justicia, pero es una justicia distributiva, una justicia que cuenta con mérito y castigo, etc. Y Dios demanda más o menos el sacrificio de Jesús, pero es la imagen de un Dios casi sádico. Un Dios que quiere ver la sangre de su hijo para poder reconciliarse. Eso es en contradicción con la imagen de Dios que Jesús predicó. Un Dios misericordioso, un Dios benévolo, un Dios de solidaridad, un Dios que sufre mismo con su pueblo. Es totalmente lo contrario. Otro problema es la imagen y el rol de Jesucristo en esta interpretación, porque no tiene un valor en sí mismo, solamente es un instrumento de Dios para poder reconciliarse, para lograr una meta. Pero en sí mismo, Jesucristo no tiene un carácter especial, no un rol de valor, solamente en el sentido del sacrificio. Y por último, un problema es el carácter de la salvación, porque en este modelo no se trata de una liberación del ser humano o de una sanación del ser humano, sino solamente de un negocio. Las deudas se tienen que pagar. Las ofensas de Dios se tienen que castigar. La vida de Jesucristo se tiene que sacrificar por la satisfacción de un Dios riguroso. Es un sacrificio al poder, al final. Salvación como negocio. Deudas y pago. Y todo eso no conviene con el mensaje del Nuevo Testamento y de la imagen que Jesús mismo tenía de su Padre. Por eso, creo, tenemos que ver, esta interpretación tiene una historia y una tradición grande y un impacto enorme a las iglesias. Pero, por otro lado, como personas contemporáneas, necesitamos otra interpretación de la cruz y otro entendimiento de la salvación.
Bueno, profesor, todavía estoy procesando que por culpa del Anselmo de Canterbury y esta teoría de satisfacción sufrí mucho en mi infancia y tuve mucho miedo.
Sí, eso es una consecuencia.
Es que da mucho miedo, porque entonces uno dice cuándo va a ser suficiente. Además, esta imagen, a mí nunca me gustó esta imagen de que un Dios amoroso, ¿verdad? Porque se contraponen, ¿verdad? Y en la iglesia siempre nos hablaban de ve a su papá lo ama mucho, qué sé yo. Y yo decía, ok, si Dios ama mucho a Jesús, ¿por qué lo mandó a morir? O sea, para mí eso nunca tuvo como un... como lógica, porque me parecía, la palabra que usted usó, me parecía muy sádico, o sea, ¿por qué va a mandar a su hijo si tanta lo ama? ¿Por qué lo va a mandar a morir por nosotros de esta forma tan horrible, ¿verdad? Pero ya veo que viene mucho de Anselmo. Hay que estudiar el personaje de Anselmo, a ver qué problemas de niñez tuvo. Tal vez no tuvo un papá muy, muy amoroso. Profesor, usted acaba de decir algo muy interesante, porque me puse a analizar, ¿verdad? Entonces, siglo primero, Jesús se muere, se le da un significado a la cruz de sus discípulos y sus, bueno, los seguidores de los seguidores le dan este significado a la cruz tan interesante. En el año 1000, o sea, digamos que 1000 años después, viene Anselmo y lo cambia un poco. Y es esta la idea que nos ha llegado hasta ahorita a nosotros. Entonces, no sé si las personas que nos están escuchando y viendo, igual que yo, tal vez ahorita están un poco impactadas y decir con lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿qué otra interpretación le podemos dar, pero que haga sentido también, ¿verdad? Porque, como usted dijo al principio, el cristianismo, o sea, su centro es la cruz. La muerte sí. De Jesús es su centro.
Sí.
Y lo tenemos entendido, ¿verdad? Como salvación de nosotros y que si Jesús no hubiera muerto, hasta ahí llegamos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra forma podemos entender la cruz que haga sentido?
Bueno, es el próximo paso. Quiero mostrarles una interpretación. Me parece más adecuado para entender la cruz de Jesús. Esta interpretación se orienta en el Evangelio de Juan, porque Juan nos presenta una interpretación totalmente diferente. En el Evangelio de Juan, la historia de la pasión de Jesús empieza en el capítulo 13 y dura hasta el capítulo 19, donde se expone la crucifixión de Jesús. Y al inicio de esta historia de la pasión, Pablo dice en el versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado. Había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra, amar, es la clave para entender la historia de la pasión según Juan. Los amó hasta el fin. La palabra fin es interesante, pero ¿por qué tiene un doble sentido? El fin en griego es telos. Y telos, como la palabra fin en español, tiene el sentido del fin como término de una cosa. Por ejemplo, fin de año. Es el fin, la sierra del año. Y también tiene el sentido de la meta o del propósito, como, digamos, el fin último de una cosa. Entonces, tenemos que entender este camino de Jesús hacia su fin como un camino hacia su término y también hacia su cumplir su propósito. La muerte en la cruz no es solamente un fin trágico, el punto más bajo de la historia de Jesús, pero, según Juan, es el punto culminante de su historia. Ahí en la cruz se cumple la misión de Jesús. Y su misión fue el amor. Traer el amor al mundo. Entonces podemos decir que la muerte de Jesús es un señal o un signo del amor de Jesús a su pueblo. No tiene que ver con castigo, no con satisfacción de la ira de Dios, sino un signo de su amor. ¿En qué sentido? En Juan es interesante que él interpreta la muerte idénticamente con la subida de Jesús, no con una degradación. Por eso es la última palabra de él, está consumado todo. Es la última palabra de Jesús en la cruz, según Juan. En Marco es diferente. En Marco dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la última palabra de Jesús en Juan es, está consumado todo. Eso significa que con la cruz, Jesús ha logrado su meta, demostrar qué es amor. Amor es misericordia, es empatía, es tolerancia, es respeto, es solidaridad. Y al final, es no violencia. Y por este, digamos, por este programa o este estilo de la vida, murió Jesús. Hasta el último momento de su vida practicó esta no violencia, solidaridad, misericordia. Y en este sentido, su misión está cumplida. Para conseguir esta respuesta, tenemos que recordar y mirar atrás al camino de Jesús y a su vida, donde vemos exactamente esta práctica de la solidaridad, parcialidad, amor, perdón, no violencia. También Jesús vivía en su vida tentaciones. Tentaciones, la Biblia dice tentaciones del diablo. Personificaron las tentaciones. Primero al comienzo de su camino, donde encuentra el Satán en el desierto, y al final en el jardín Getsemaní. Y en la cruz estaba gente bajo la cruz demandando a Jesús, baja del cruz y muestra tu poder. Llama a las legiones de su padre para luchar. Eso fueron las tentaciones de Jesús, pero él las rechazó. Jesús superó todas estas tentaciones y se quedó fiel a su fe y a su misión. De este sentido, verifica su mensaje y su actitud anterior. Podemos decir hasta aquí, va su amor hasta la muerte, hasta la entrega de sí mismo. Y entonces tenemos que preguntar, ¿por qué? Y la respuesta es para recuperar el ser humano para Dios. Jesús no se retractó de lo que había dicho en el pasado. No se adaptó a la injusticia y a la violencia. No reaccionó de misma manera en el último momento, sino cumplió su misión del amor y de la solidaridad. Quiero mencionar una palabra que para mí personalmente fue una clave para entender esta cosa. Es una frase del teólogo Martin Luther King, que luchó para los derechos de los negros en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado. Él una vez dijo: solamente el sufrimiento inocente tiene la fuerza de salvar. Es una frase un poquito complicada, pero con mucho sentido. Solamente el sufrimiento inocente es exactamente el sufrimiento de Jesús, un sufrimiento inocente. Los romanos han crucificado un hombre bueno, un hombre de amor y solidaridad. Pero exactamente este sufrimiento inocente tiene la fuerza de salvar. La prueba de esta frase es lo que dijo el centurión de los soldados que habían crucificado a Jesús. Después de su muerte, el centurión dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Se tiene que imaginar qué pasó entonces. Exactamente, un soldado, el comandante de estos soldados, reconocía en la muerte de Jesús que era el Hijo de Dios. Reconocía que este hombre practica una humanidad verdadera, una humanidad de amor, de empatía, de parcialidad, de solidaridad. Exactamente por su sufrimiento inocente. Jesús no reaccionó con violencia contra los violentos. Bueno, eso significa qué pasó en este momento de la muerte de Jesús. Esta muerte devela la injusticia del mundo, devela la crueldad de los soldados, devela la crueldad del Imperio Romano, la crueldad de los líderes religiosos, devela la cobardía del pueblo que había gritado: crucifíquelo, crucifíquelo. Devela nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad en estas prácticas. Y al mismo momento, esta muerte, como en una catarsis psicológica, libera de estas de estos pensamientos y de estas prácticas, como hemos visto en el centurión de los soldados. Él fue liberado por su obsesión de torturar y matar a un enemigo. Develar, más liberar. Y en este momento transforma los pensamientos del centurión, transforma de su conducta anterior a un nuevo ser. Y exactamente todo eso es salvación. Develar la injusticia, liberar de estas tentaciones y transformar a nosotros a un nuevo estilo de la vida. El estilo de Jesús.
Profesor, perdón que le interrumpa ahí, pero solo para estar claros. Porque yo creo que también muchas personas están pensando igual que yo. Casi siempre cuando hablamos de salvación, y le estamos hablando de salvación con el sacrificio de Jesús, estamos pensando en el alma y que si se va al cielo o si se va al infierno, ¿verdad? Pero aquí usted nos está hablando de que incluso el término salvación cambia, que por ejemplo en el caso de este soldado, cuando él se da cuenta de que es el Hijo de Dios, primero tiene como esta visión que lo libera, ¿verdad? Y al mismo tiempo lo transforma. Y esa es la salvación. O sea, no se está hablando de un más allá, sino de algo, de una salvación que se vive en el momento presente. ¿Estoy entendiendo bien?
Exactamente. Es un entendimiento de la salvación más amplia. No es solamente una salvación de la alma o una salvación del purgatorio o del infierno, sino es una salvación como transformación de toda la persona en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su conducta. Transforma la persona a un nuevo estilo de la vida. Salvación en este sentido es, para mí, es liberación, sanación, transformación.
En el presente.
En el presente.
O sea, no es algo que va a suceder cuando me muera. Es salvarme de la vida que tengo ahorita para mejorarla, para tener un mejor presente, para tener una mejor vida, para buscar justicia, etcétera, etcétera.
Exactamente, exactamente. Es una salvación aquí y ahora. El teólogo Paul Tillich, por ejemplo, habló siempre sobre el nuevo ser que podemos ver y reconocer en Jesús. Pero no solamente en Jesús, por su salvación, salva a nosotros y transforma a nosotros a este nuevo ser. Y el contenido es el amor. Y nuestra tarea como cristianos, como cristianas, es traer más amor en este mundo. Más solidaridad, más justicia, más no violencia. Y por esta razón, nos recordamos en la Semana Santa cada año de nuevo en esta historia de la pasión, la historia de la muerte y después de la resurrección también de Jesús, para dejar salvarnos y dejar conducirnos a un nuevo camino.
Entonces, profesor, en resumen, Jesús muere para salvarnos, pero no salvarnos de un castigo después de la muerte. O sea, no es una salvación del alma, sino para salvarnos de nosotros mismos, de las injusticias que estamos viviendo. Esa es la interpretación que estamos, que usted nos está explicando ahorita. O sea, el reconocer de verdad que este era el Hijo de Dios porque nos permite darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, de las injusticias que estamos cometiendo, de lo infeliz que nos estamos haciendo y haciendo los demás. Y al reconocer esto, nos salvamos de esta vida, nos transformamos ahorita para ser mejores personas.
Exactamente.
¿Estoy entendiendo bien?
Exactamente, eso es. Usted ha captado la idea, ¿sí? Muy bien, muy bien.
No, es que me parece muy interesante y creo que le insisto mucho, porque de verdad cada vez que pensamos en que Jesús muere en la cruz para salvarnos, estamos pensando es que cuando nos morimos vamos para algún lugar. Y ahí es donde nos está salvando. Y es que me parece que si no entendemos este nuevo concepto de salvación, no se entiende entonces este nuevo significado de la cruz.
Bueno, y si lean el Evangelio de Juan, especialmente la historia de la pasión, entonces todos ustedes pueden comprobar esta interpretación. Y cuando lean detalladamente esta historia, se puede reconocer que Juan siempre presenta a Jesús como un vencedor en su pasión, no como víctima. Claramente fue torturado y crucificado, pero en, medio de toda esta historia, Jesús es el soberano. En contra de Poncio Pilatos, en contra de los sacerdotes, en contra de los soldados, siempre está fiel a su misión del amor. Y en este sentido, es el vencedor sobre las tentaciones malas de sus adversarios. Fiel hasta el último momento. Y eso tiene un efecto, el efecto de la salvación en el sentido de liberarnos y transformarnos. Y sanarnos también. Porque todos nosotros tenemos nuestras obsesiones. Sea el dinero, sea el prestigio, sea el poder, todas esas. Pero salvación puede transformarnos. Por eso nos orientamos desde hace 2000 años en la imagen del crucificado.
Yo creo que ahorita lo más sanador, por lo menos para las personas que han crecido en un contexto similar al mío, o una iglesia similar a la mía, es darnos cuenta de que al final nosotros valemos tanto para Dios, somos su creación, que la salvación que Jesús nos manda o que Jesús nos regala no es una salvación para el más allá, es una salvación para acá. Porque a veces vivimos tan asustados de la recompensa o el castigo que vamos a recibir cuando muramos, que no podemos vivir nuestra vida. Yo recuerdo una imagen, yo creo que ya la he contado aquí varias veces, recuerdo una imagen cuando estaba pequeña, en un tratado. Los tratados eran estos libritos que uno salía a predicar a las calles y regalaba libritos pequeñitos a las personas, ¿verdad? Y había un tratado donde había un guindo, un precipicio, y un montón de personas que caminaban y se tiraban así del precipicio. Y nos decían que los cristianos y las cristianas éramos los encargados de ponernos ahí y sujetar a todas esas personas para salvarlas. Uh-huh. Yo decía, pucha, qué responsabilidad más fuerte. O sea, yo tengo que vivir mi vida salvando a otras personas. Y para mí eso era, primero era aterrador. Yo creyendo que era yo la que estaba ahí sujetando. ¿Y qué pasa si era yo más bien la que venía caminando, verdad? Y me estaba tirando al precipicio. Y estas imágenes de pánico, de miedo, porque hay un castigo, una recompensa en el más allá, siento que es lo que ha hecho mucho daño al cristianismo. Pero si ahora lo vemos desde lo que usted nos está explicando, me parece maravilloso. O sea, pensar en que yo puedo vivir una vida plena, aquí, feliz, contenta, buscando justicia, eso sí, tampoco se volviendo, haciendo iniquidades o haciendo injusticias, buscando justicia, enseñándole a mi familia, a mis sobrinos, a las personas que me rodean, otra forma de vivir el cristianismo. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Darme la oportunidad y darnos a todas las personas la oportunidad de transformarnos, de, por supuesto, de luchar por causas justas, con alguien en un podcast hablábamos que era esto de profetizar, pero no de profetizar de que Dios me manda la voz a mí en mi oído, sino de ver la injusticia y decir y denunciarla. Uh-huh. y poder hacer estas obras para tener una vida plena aquí, porque al final el reino está aquí. El reino uh-huh. es este, ¿verdad? Y no pensando en lo que va a pasar allá. Entonces, tengo que ser perfecta, tengo que ser justa, tengo que hacer todo, porque si no, me voy a quemar allá abajo o me voy a salvar allá arriba, que es la imagen que tenemos en la cabeza. Entonces, me parece tan liberador y tan bonito. Y ojalá, bueno, yo no sé si todas las personas que nos estén viendo puedan estar entendiendo esta, no sé si decirlo, esta epifanía que estamos teniendo ahorita, o esta nueva comprensión de la salvación en la cruz de Jesús. Profesor, ¿cómo he aprendido? Muchas gracias.
Con mucho gusto. Quisiera terminar con una palabra de Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta, donde él dijo sobre la muerte y la cruz de Cristo: Dios estaba en Cristo y reconcilió con todo el mundo. Se reconcilió con el mundo. Eso es la respuesta a tu pregunta. Dios no quiere salvarnos para perder al final y en el más allá la mitad de su criatura. No, quiere salvarnos aquí y ahora para ganar a todos en la eternidad por su amor y su misericordia y su perdón. Eso es el mensaje de Pablo y es de acuerdo con Juan.
Bueno, profesor, de verdad, muchas gracias. ¿Cómo disfruté? Bueno, yo siempre disfruto mucho hablar con usted, ¿verdad? Recuerdo lo impactante que fue para mí llevar Cristología con usted. Fue un curso que disfruté mucho y me cambió mucho también. Muchas gracias por contarnos, por explicarnos esta historia de la crucifixión, especialmente en el marco de Semana Santa. Que por lo menos aquí en Costa Rica vemos tantas procesiones y vemos a Jesús, las imágenes de Jesús ahí en la cruz y todo lo demás, que tal vez podamos tener un nuevo significado, ¿no? Y las personas que no están escuchando esto en Semana Santa, pues ojalá que también estén aprovechándolo mucho y que de verdad este podcast haya sido liberador, transformador, les haya ayudado a encontrar otros significados y una vida más feliz en el cristianismo y no tanto de miedo y de tortura. Profesor, le regalo un momentito para que, no sé si nos da una conclusión o si ya se quiere despedir de las personas que nos están viendo y escuchando.
Muchísimas gracias por esta invitación a Raquel y muchas gracias por la paciencia de todos los oyentes y les deseo una pensativa Semana Santa, recordando la obra de amor de Jesús para nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, profesor, y a todas las personas que nos ven, nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Feliz Semana Santa, que podamos meditar mucho, que podamos aprender mucho, que disfruten mucho los servicios religiosos que cada una de sus comunidades de fe están celebrando, y les invito a que se suscriban, a que nos dejen mensajitos, a que compartan este video, a que lo compartan en su iglesia. A lo mejor muchas personas en su iglesia o en sus diferentes comunidades se beneficien de este contenido. Este fue nuestro especial de Semana Santa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima.
Hasta luego.